Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Siempre es muy grato saber que usted nos está escuchando en este su programa de ciencia, tecnología, sociedad, ¿por qué no innovación, desarrollo, entre otras muchas cosas? René Flores, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y amigos. Y la maestra Georgette, ¿cómo estás, pañal?
Grandioso día, soleado.
Buen día para hablar de ciencia y tecnología. Y bueno, vamos a comentarles algunos temas que esperemos sea de su interés. Ballenas asesinas en Tetacaui, en San Carlos. Además de las grandes mantarrayas.
Wow.
Vamos a platicarles también. Un torneo de béisbol, Jorge, los mineros ganaron, ¿verdad?
Felicidades, primer lugar en el torneo de división de béisbol. Así muchas es. Felicidades.
Felicidades, muy duro el torneo. Y algunas notas que esperemos sea de su interés. La frase de Radio Ingenio. ¿Sabe usted que se puede potabilizar el agua de mar en 25 minutos? En la sección de la ciencia de nuestro amigo René. La lenta estrangulación que mata a las galaxias. ¿Por qué los bebés que nacen con ojos azules después desaparecen, René, ya?
Sí, tiempo. Yo nací así y se me acabaron.
Yo también nací blanquito, dice mi mamá, pero también se me acabó. Ahora soy oscurito, ¿verdad? Y bueno, tenemos cursos, gestión y desarrollo de proyectos comunitarios que están llevando a cabo por aquí. Pues sí, fíjense. ¿Qué les quiero decir? Pues también tenemos en la sesión de la entrevista un tema interesante. Siempre hablamos aquí en su programa de Radio Ingenio sobre los eventos, promocionamos eventos. Pero ahora tenemos aquí a los organizadores de qué sucedió, qué resultados hubo, qué expectativas tienen en uno de los, en el congreso, dijera el doctor Martín Encinas, en metalurgia extractiva, que se realizó pues hace unas semanas, metalurgia y materiales y medio ambiente. Pues ellos nos van a platicar qué sucedió y cómo ven el desarrollo de nuestro país en base a las experiencias que se expusieron hace por expertos aquí en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Sonora. Así es de que acompáñenos. Abrimos con una frase.
Así es, una frase de Al-Farabi, filósofo medieval. La ciencia de los ingenieros son aquellas que dan los modos del conocimiento en las direcciones y los métodos en la facilidad para remover los obstáculos para la invención de esta arte y su exteriorización in actu en los cuerpos físicos y sensibles. Filósofo medieval. Y por otro lado, tengo un comentario referente a ingenieros mexicanos que potabilizan agua residual y de mar en apenas 25 minutos. Y lo más interesante es que este descubrimiento ya está siendo protegido por Estados Unidos y por Suiza, que se trata de crear una tecnología capaz de recuperar y potabilizar, indistintamente agua de mar y residual de origen doméstico, hotelero, hospitalario, comercial e industrial, sin importar el contenido de contaminantes y microorganismos, en tan solo 25 minutos. Increíble,
¿no? Eso se oye. Ya ves que impactante. Normalmente cuando hay siniestros, fenómenos naturales impresionantes, luego en el río Sonora, por allá en Tabasco, inundaciones.
Lo que está pasando en Colombia, en Chile, ahorita con los deslaves.
Con los deslaves de tormentas torrenciales que se vienen ceros. Y el primer problema que se tiene es agua limpia, agua potable, ¿verdad? Potable. Este podría ser una forma.
Y que nos compartan ya dentro de nuestro territorio mexicano, ¿no? Porque estamos hablando de un secreto industrial entre Estados Unidos y Suiza.
Y dices que ahí estuvieron los mexicanos también trabajando.
Es un invento mexicano.
ya lo habrán patentado este.
Sí, ya lo tienen muy bien observado.
Fíjense, en México sí se puede. Les vamos a platicar un poquito en algunos programas adelante la ciencia en México. ¿Sabe usted? ¿En qué? ¿Cuáles son las fortalezas científicas y tecnológicas? Pues vamos a platicar después. Y desde luego, pues, René, tú traes como siempre tu sección de ciencias por ahí, algunos temas de interés.
Claro que sí, ingeniero. El día de hoy les traigo la primera de las dos notas que les voy a platicar. Se trata y nos lleva a la galaxia. La lenta estrangulación que mata a las galaxias. Vamos a platicar sobre ellas. Cuando las galaxias dejan de crear estrellas, mueren en un lento proceso que se extiende por cerca de 4,000 millones de años y que va dejando sin los gases fríos necesarios para generar nuevas estrellas. Esta es la conclusión de un equipo de astrónomos que investigaron miles de galaxias vivas y muertas para evaluar si esta es una transición rápida o lenta. En las galaxias muertas detectaron niveles elevados de metales que se fueron acumulando durante el proceso de formación de estrellas y que apuntan a un lento proceso de estrangulamiento. Ellos dicen, los metales son un indicador potente de la historia de la formación de las estrellas. Cuanto más estrellas nacen en una galaxia, más contenido de metal se puede detectar, explicó Jin-Jie Peng, profesor de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio. De esta manera, observar los niveles de metales en las galaxias muertas podríamos darnos una idea y un indicio de cómo murieron. Si la muerte de una galaxia fuese rápida y violenta, es decir, si se viese despojada del gas frío que permite la formación de estrellas por causas internas o externas, dejaría inmediatamente de crear estrellas y el contenido de metal seguiría siendo el mismo. En cambio, si la galaxia deja de contar con un suministro de gas, pero continúa usando el que le queda, el material seguiría aumentando hasta eventualmente sofocarla. Esta es la primera evidencia concluyente de que las galaxias están siendo estranguladas hasta que mueren, dice Peng. El próximo paso es entender qué causa este proceso. En esencia, sabemos la causa de muerte, pero no sabemos aún quién es el asesino, aunque tengamos algunos sospechosos.
Ajá.
Uno de los posibles culpables es la superpoblación. Si una galaxia se encuentra en un grupo numeroso, la recolección de gas de ambiente circundante puede verse afectada y dar inicio al proceso de estrangulamiento.
Es pura energía, ¿verdad?
Correcto.
Y bueno, realmente estamos llenos de energía. Y vemos tan solo en materia, vemos un porcentaje mínimo de lo que es todo el universo. Y bueno,
muy interesante.
Pues ahí están los metales también, Martín, también Alejandro. Bueno, y ¿otra nota tienes por ahí?
Claro, pues vamos a platicar para los que como yo nacimos con ojos azules y luego los perdimos.
Mi mamá lo jura, que yo nací con ojos verdes.
¿Sí, ojos verdes?
Le creo.
Cuando recibimos...
A ver, díganme, ¿qué misterio hay en su vida?
Cuando recibimos a un nuevo miembro de la familia, todos solemos hacernos la primera y la misma pregunta. ¿De qué color tendrá los ojos? Se abren las apuestas y algunos vaticinan que si los tendrán pardos, azules o verdes. Lo cierto es que hasta el sexto o décimo mes esa cuestión es una incógnita. Todos los bebés caucásicos nacen con ojos azulados o grisáceos. Esto se debe a la baja presencia de melanina en la parte anterior del iris. Conforme se va exponiendo a la luz del sol, los melanocitos de esta membrana comienzan a producir este pigmento, lo que hace que el color del ojo comience a cambiar hacia el color que tendrá definitivamente. Apenas a los 3 años de edad aproximadamente es cuando el bebé alcanzará apenas el 50% de la pigmentación. Hay varios genes implicados en este proyecto. El OCA2 es el otro responsable del color de los ojos, concretamente el marrón y del azul en un 74%. Los ojos claros, como verdes o pardos, tienen una menor cantidad de melanina. Por el contrario, los ojos negros o marrones concentran una mayor cantidad de este pigmento. Si aún así sientes curiosidad por saber de qué color tendrán los ojos tus hijos, puedes acceder a la web de la Universidad de Stanford, techtech.org, donde nos van a ayudar a predecir con varios parámetros el color que será el definitivo.
Fíjate, y ustedes sufren mucho porque cambiaron el color de sus ojos de azules, verdes a marrón, a cafecitos.
Con lo de los pupilentes, lo podía cambiar como yo quería.
La tecnología ya soluciona eso, sí. Tú, René.
Pues después de ver el resultado del mono, pues el color de los ojos no crea que es alguna variante muy...
Y más si eres de ojo chiquito. Claro. Si eres de ojo grande, que sí sería...
Bueno, esa es la nota de la ciencia que siempre nos sorprende, ¿no?
Ay, miren, métanse a internet, ¿verdad, René? Lean libros, revistas que tengan algo que ver con la ciencia.
En las redes sociales también hay muchos lugares que dentro de esos mismos puede darle aceptar o like y llega información, pero súper variada.
Tú, yo me consta que en las redes tú estás como que estás en la casa de notas, ¿verdad? Para mandarlas a las redes. Pongas a leer, miren, esos medios son muy importantes, arrojan mucha beneficio, el conocimiento. Lean, sorprendan a su novia, a su novio platicándolo. ¿Sabías tú que las galaxias se estrangulan? Órale, ¿no? Ya tienes tema que sí, platicar.
O desde el principio, así, vamos a tener un hijo de color, con ojos de color azul. Ajá. Pero ya no le dices que va a cambiar.
O bien si le dices, mira, si el niño que tengamos sale con ojo azul y pues sabes que yo los tengo negros o cafés, no dudes, es de nosotros.
Así es la ciencia.
La ciencia te lo explica. Muy bien. Pues miren, vamos a comentarles, pues sí, el torneo de béisbol entre los programas de ingeniería. Cerca de 12 o 14 equipos de ingeniería civil, minas, industrial, mecatrónica, ingeniería química y demás. Tuvieron una contienda que duró pues, unos dos meses, yo creo. Y hace unos días, el pasado viernes, fue la final entre ingeniería civil e ingeniería de minas. Giorgetti, ¿estás feliz?
Completamente.
Porque ganó tu área, ¿verdad?
Ingenieros mineros, en segundo lugar quedaron los ingenieros civiles, ahí les quedó pendiente con el tercer lugar.
Sí.
Pero son actividades que nos congratulan, ¿no? Y era de parte de toda la división, creo que participaron sí. Ahí un poco los metalurgistas.
También.
No, sí, ¿verdad? No,
sí, estuvieron, los, sí.
Los mecatrónicos y con nombres, comentábamos el programa pasado, muy, muy ingeniosos.
Ingeniosos.
No perdieron sí. Lo que es el área de ingeniería, muy ingeniosos.
Su trofeo ahí.
Sí, felices, no, ya vamos a festejar mañana, ahí les aviso, estamos pendientes.
Y ahora, al parecer, les comentaba yo que hay que aventarles el reto a las demás divisiones para que hagan sus equipos y hagamos uno interdivisional. ¿Qué tal?
Correcto.
Bueno, y nada más rápidamente les vamos a decir que está abierta Tu Aventura Minera, una exposición interactiva que está en el Museo de Biblioteca de la Universidad de Sonora. ¿Quiere usted saber todo el proceso minero metalúrgico, cómo se encuentra un mineral, cómo se localiza, cómo se evalúa, cómo se extrae? Vaya a Tu Aventura Minera, la entrada es libre, hay gente que lo puede atender desde pequeñitos hasta grandes, vayan en grupos, etcétera. Aprovechen que está abierto ahorita Tu Aventura Minera. Y también ahí mismo tenemos una exposición de los dinosaurios en Sonora, huellas y huesos de dinosaurio que se han encontrado por allá en la región noreste del estado de Sonora, en el municipio de Fronteras. Los dinosaurios y Tu Aventura Minera están en exposición en el museo y biblioteca de la Universidad de Sonora. Y bueno, también les comentábamos, para no dejarlo afuera, avistaron por ahí, estaba viendo unas fotos maravillosas de una orca, una ballena, como fondo el Cerro Tatacaui en San Carlos, Guaymas, Nuevo Guaymas. Por ahí estuvieron paseándose estos enormes cetáceos.
Importante. Ya van varias veces que nos visitan ahí. Bueno, yo que soy de por allá, ¿no?
Pero, tú eres de por ahí, ¿ah?
Sí, nos ha tocado ver también varadas, donde toda la comunidad trabaja para llevarlas a mar alto,
¿no? Así es, sí, interesante, sí. ¿No? Todo un espectáculo estos seres impresionantes del Mar de Cortés. El acuario Cortés. Del mundo, dijo Jacques Cousteau. Claro, es un paraíso. Correcto. Para la vida acuática.
Y unos animales inteligentísimos.
Claro que sí. También está la ballena jorobada, tenemos delfines, tenemos la gran mantarraya también, ¿verdad?
Lobos marinos.
Visite el Mar de Cortés, la verdad es que visite Sonora. Y bueno, ¿qué le parece si pasamos a la sección de la entrevista? Platicaba aquí con nuestros invitados que nos honran con su presencia, el doctor Martín Antonio Encina Romero, jefe del Departamento de Metalurgia, de Química y Metalurgia, ¿verdad? Perdóname, se encuentra con nosotros también el secretario académico, doctor Alejandro Valenzuela Soto. Ellos organizaron, nada más y nada menos, que el 24 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva hace apenas unas semanas. Y bueno, consideramos importante invitarlos para ver qué sucedió en este importante evento. Estuvimos presentes ahí, doctor Martín Encinas, Alejandro, una comunidad científica, académica, impresionante, jóvenes estudiantes de posgrado, jóvenes de licenciatura, pero también los grandes expertos. Platíquenos, ¿qué sucedió en este importante evento?
Pues muy buenos días.
¿Cómo estás?
A ustedes y a todo su auditorio. Y pues estamos aquí de nueva cuenta, ingeniero Pacheco, para, primeramente para hacer un recuento de lo que sucedió en ese evento y también para agradecer. Agradecer a todos los que hicieron posible que dicho evento se pudiera realizar y se siga realizando pues año con año. Nosotros estuvimos aquí previo al evento con ustedes, dándole difusión. Les agradecemos el espacio que nos brinda el ingeniero Pacheco, la maestra Georgette, René. Supimos que exactamente el día del evento estábamos nosotros inaugurando y ustedes en tiempo real estaban dando la crónica del evento, también les agradecemos y pues estamos aquí de nueva cuenta para platicarles. Dicho evento se realizó pues hace algunas semanas, como dice el ingeniero Pacheco, del 28 de abril al 1 de mayo. En esta ocasión es el 24 evento ya, en honor a una persona muy destacada en el ámbito minero, orgullosamente egresado de la Universidad de Sonora, como ya lo hemos mencionado, de los tres niveles, ¿no? Creo que desde la preparatoria, su licenciatura, su maestría y su doctorado. El doctor Antelmo Robles Vega, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria y todas sus aportaciones en el campo de la metalurgia extractiva.
Además se ve que lo estiman mucho. Exacto. Me tocó estar ahí alejando en el convivio. Y,
es una persona muy querida y muy estimada por todo el gremio minero. Aquí regional y a nivel estatal, inclusive internacional, ya que cuando supieron que iba a ser reconocido, pues una comunidad internacional chilena hizo maletas para venir a Hermosillo a brindarle también su apoyo.
De varios países se dieron cita aquí, ¿verdad?
Exacto, pues nosotros queremos destacar que las metas y las expectativas se cumplieron. Tuvimos 60 trabajos técnicos, pues distribuidos en 6 conferencias magistrales. Nuestro evento tiene la temática metalurgia, materiales y medio ambiente, así que los trabajos están distribuidos en esas áreas. Tuvimos alrededor de 36 trabajos técnicos y 18 trabajos en cartel. Entonces, les repito, todos con gran audiencia, donde se vieron importantes avances en el campo pues propiamente de la metalurgia extractiva, en lo que se refiere a nuevos materiales que se usan en la industria minera metalúrgica, nuevos procesos, así como también los cuidados medioambientales y la remediación final. Entonces, la gente sabe que cuando viene aquí a Sonora a este evento de metalurgia, viene a nutrirse, viene a capacitarse, viene a actualizarse. Entonces, estamos reconocidos, como comentábamos antes de la plática, todas las instituciones de México que tienen las áreas de metalurgia nos reconocen y nos da mucho gusto, y yo lo mencioné en la inauguración, que tenemos personalidades que nos han acompañado las 24 ediciones del evento, desde la primera hasta la última. Y cabe destacar que no siempre se desarrolla aquí en Sonora, vamos rotándola cada 2 años, nos toca aquí en Sonora, y el siguiente año toca en otra entidad del país. Y ha habido ingenieros, doctores, técnicos que nos han acompañado a lo largo de las 24 ediciones.
Entonces se posesiona una vez más, Alejandro, como uno de los eventos en metalurgia, si no es que el más importante en el país, y con un gran poder de convocatoria a nivel Iberoamérica, podemos decir.
Sí, indudablemente es un congreso que ya tiene su
prestigio,
su impacto y su reconocido prestigio. Muchos ya esperan venir a este congreso, ya sea aquí o a la sede alterna que se va a dar, por ejemplo, el próximo año. Pues para mencionar, el próximo año se llevó la sede de la Universidad de Guanajuato. Sí, entonces el 2016 va a ser allá en Guanajuato, y el 17 regresa acá a Sonora otra vez. Y pues es un trabajo con mucha intensidad durante todo. Podemos decir que estamos en receso, pero se empieza a trabajar desde ya, ante la organización y los trabajos, a organizarlos, a formar los trabajos.
5 o 6 meses atrás, si no es que más, empiezan ustedes convocando, ¿verdad? Para que presenten sus trabajos innovadores, las aportaciones que hay en esta materia.
Fue un foro de bastante discusión, hubo gente que vino, como decía ahorita el doctor Encinas, vino gente de Chile, de Colombia, de Ecuador. Tuvimos asistencia de algunas compañías mineras aquí de Sonora y de México también. Estuvo Peñoles, estuvo Grupo México, estuvo Cobre el Mayo. Se armaron muy buenas discusiones de teórico-práctica de acuerdo a sus experiencias y todo, y salieron algunas muy buenas observaciones para seguir trabajando en el ámbito de la investigación para mejorar sus procesos, esa investigación, y sacar mejores resultados.
¿Qué podemos qué puede aportar este congreso lo que aporta este para fortalecer la industria, seguramente minero-metalúrgica, ¿verdad? En general.
Pues lo que aporta es el foro de discusión donde... Ajá. Nosotros como investigadores presentamos resultados de investigación, hay algunos que vienen de la industria, presentan también sus resultados y se arma la discusión.
¿Ustedes
de
presentaron una alguna experiencia? Propuesta, dieron cursos, talleres incluso.
Sí.
Pero estaba viendo que ustedes estaban aportando, su personal del departamento, nuevas metodologías para la separación de minerales.
Sí, previo a esto se dio un curso de innovaciones metalúrgicas en la recuperación de oro, plata y cobre, impartidos por reconocidos académicos nacionales e internacionales. Venía el doctor Patty Taylor de la Escuela de Colorado, uno de los instructores, y gente de académico de aquí en la Universidad de Sonora, como el doctor Leobardo Valenzuela, Guillermo Tiburcio Munive. Por parte de la industria también estaba Hoyos, Oscar Rodríguez Hoyos.
Oscar de
y
México,
por parte del TED de Saltillo estaba el doctor Refugio Parga.
Ajá, no, sí.
Entonces, excelentes especialistas en el área, no nada más en teoría, sino en la práctica. Gente que tiene mucha vinculación con la industria.
¿Qué podemos decir, Martín? ¿Qué impacto mencionaban ahorita? Hay un impacto, pero en forma directa, ¿cómo beneficia esto a la academia, al estudiante y a los sectores productivos? O al desarrollo del Estado o del país.
Sí, antes también me gustaría mencionar que, aparte del curso de innovaciones metalúrgicas, se desarrolló un curso impartido por la doctora Valeria Ochoa, quien nos visitó de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, y que impartió también durante 2 días previos al evento un curso llamado Bioremediación de Materiales Orgánicos, o sea, sustancias orgánicas, que también fue de gran relevancia para nuestro evento, ¿no?
Y los grandes retos que tiene la minería, ¿no? Exacto. No olvidemos que Latinoamérica, pues las grandes ciudades tienen un origen minero.
Exacto.
Y hay que remediar mucho, hay que prevenir mucho seguramente, pero también...
E informar, ¿no? Avanzar. Informar lo que se está haciendo.
Uh-huh. Así es.
Entonces, el impacto más importante de nuestro evento, como ahorita lo reseñaba, pues tiene que ver con los nuevos, como lo marca nuestro, avances en metalurgia, en materiales y en medio ambiente. Ahí se destacaron importantes avances en, por ejemplo, sustancias alternativas para desarrollar la lixiviación de los diferentes metales de interés para los metalurgistas y para la industria en general, sí. Tanto de metales preciosos como metales base. Hubo también alternativas de tratamiento para la remediación de estos minas ya que van a estar en desuso, que se van a cerrar. Y asimismo, aparte de los materiales propios que se utilizan en la industria minera y también sus diferentes alternativas, se hablaron también de materiales alternativos para restaurar lesiones del tejido óseo, para desarrollar nanomateriales para el desarrollo de transistores y trazadores.
O sea, también tiene que haber nuevos materiales para la salud.
Exacto.
A biomateriales.
Los biomateriales, ¿verdad? Uh-huh. La bioingeniería, pues, de alguna forma así está por ahí. Hombre, fíjate, eso no lo habíamos comentado en su dimensión, estas otras aplicaciones, y también en el mundo pequeño, ¿verdad?
Así es, ahorita la nanotecnología está repuntando a gran escala y también tuvo su cabida en nuestro evento.
Su espacio. Entonces, ¿dónde pueden ver lo que sucedió en estos... lo que lo resumen en las memorias, qué sé yo, doctores, para los interesados en profundizar más en estos temas?
Todo se encuentra, todo el contenido del evento y aparte la memoria técnica con todos los resúmenes, se encuentra en nuestra página www.cime.usom.mx.
Y ahí vienen los correos electrónicos de los autores, ¿verdad?
De los autores.
O sea, la persona interesada puede conectarse directamente con los ponentes, los expertos que asistieron al evento.
Exacto.
¿Es así, Alejandro?
Sí, de los 60 trabajos tienen lugar de donde vienen participando, su correo electrónico para tener una interacción y consultar más a profundidad todo esto.
De manera personal incluso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ves, Georgette? Qué interesante, ¿verdad?
Sí, y lo que comentaban los doctores referente a los materiales, la nanotecnología que ahorita estamos trabajando a la par junto con ella, ¿no?
Nos sorprende, ¿verdad?
Sí, increíble, y el impacto ambiental, ¿no? Lo ambiental que como mineros o metalurgistas estamos tan conscientes de ello al momento de hacer un cierre de alguna mina o recuperar, ¿no? Es increíble.
Hay un trabajo que se presentó ahí sobre el uso o la aplicación de la luz solar en la descomposición de compuestos de cianuro en soluciones, claro. ¿Sí? Usando un catalizador, o sea, trabajos como este están siendo de relevancia ahorita.
Y que abaratan costos y hacen más viable los proyectos de inversión, los microempresas, micromineros, pues tienen más viabilidad sus proyectos. Oye, y la universidad asesorando, la universidad del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, un trabajo impresionante es que asesoran también a los sectores de mineros metalúrgicos.
Exacto, tenemos nosotros, pues la parte más importante de nuestro departamento es el laboratorio de análisis de minerales, donde pues se prestan servicios a toda la comunidad.
Se prestan el servicio abierto, ¿verdad? Abierto, todo el mundo. Oye, pues enhorabuena, hombre, muy buena noticia.
De medio ambiente también.
Para empezar, buena noticia es de que todas las memorias, Georgette, Martín y Alejandro, entonces están en línea. Sí. Y le pueden consultar todas las personas del que nos están escuchando.
Está abierto, exacto. No necesita aclarar nada. Sí.
Otra vez me puedes decir cuál es la página.
Es www.cime.uson.mx.
Como cine, pero con M.
Con M. Cime. Exacto.
Fíjate, está bien.
Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva.
Y Latina, C-I.
Enhorabuena, esos eventos ponen en alto a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación. Resaltan la importancia que tiene la investigación en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Y qué bueno que en la Universidad de Sonora se realiza uno de los principales eventos a nivel nacional e internacional. Queremos felicitarlos.
Muchas parte felicidades.
De la División de Ingeniería.
Y se sigue con los cursos. Ahora en el mes de julio se van a dar dos cursos en el Grupo México, en la COSAR, y pues seguimos.
Seguimos trabajando. Muy bien, pues enhorabuena, Martín Encinas y Alejandro Valenzuela. Les agradecemos mucho su presencia.
Gracias.
Aunque gracias. Sí.
Felicidades gracias por este éxito.
Y gracias por la invitación y estamos dispuestos cuando nos inviten.
Claro que sí. Georgette, ¿nos vamos?
Nos vamos con una frase que dice: nunca me he tenido por ingeniero o inventor. Solamente me considero un promotor y agitador de ideas. Como los metalurgistas.
Son medio subversivo, agitador de ideas. Es bonito eso, ¿no?
Claro.
Que hay que agitar el mundo para que suceda algo, científica y tecnológicamente hablando. René, nos hablamos, ¿verdad?
Hasta el próximo miércoles.
Les agradecemos mucho su atención, su servidor Rafael Pacheco. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.